amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 27 de febrero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Apunta a la liguilla. Guadalajara está demostrando tamaños para pelear de tú a tú con los poderosos y de momento está en zona directa de clasificación.
Mediotiempo.com.
Renace la máquina. Una defensa sólida es la clave para meterse de nueva cuenta a zona de repesca.
FoxSportsLA.com.
Por la racha de Borghetti. Henry Martín llegó a 10 goles y se pone a 7 de Jared Borghetti, quien marcó 17 tantos en el 2000.
Esto.com.mx.
Al Salón de la Fama. Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco serán algunos de los inducidos al Salón de la Fama Internacional. Este día se llevó a cabo la votación en Oviedo, España.
Marca.com.
Messi gana el premio The Best. El argentino superó a Karim Benzema y a Kylian Mbappé para conquistar el galardón al mejor futbolista del mundo que entrega FIFA. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de pues muchas cosas que ya escuchaban con José Luis Cuevas. Me parece muy destacable también, y lo comentaremos un poco más adelante, acerca de la calificación de México para el Campeonato Mundial de Baloncesto, algo que se da por sexta ocasión en la historia del básquetbol en nuestro país, que pues ya muy lejano, pero en 1936 en los Juegos Olímpicos México ganó una medalla en aquella edición de Berlín. Así que bueno, esto y mucho más platicaremos. Tendremos un enlace también con Rolo Orbañanos hablando acerca de la votación y de los nuevos miembros del Salón de la Fama del fútbol. Se encuentra en Oviedo y formó parte de esta votación. Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Muchísima información hoy lunes, ¿no?
¡Qué bueno!
La Liga, por supuesto, aquí en México, en donde las Chivas siguen sorprendiendo y siguen jugando bien. Van a ganar a Tigres al Volcán, un muy buen triunfo, merecido. Además, me parece, fútbol internacional también, mucha información. El primer título de Erik ten Hag con el Manchester United, ganando la Carabao Cup. En fin, lo que decías del Salón de la Fama, los premios de Best, en fin, muchísima información.
Efectivamente, y bueno, podemos iniciar, Raúl, hablando acerca de la jornada 9 del fútbol mexicano, en donde, para contextualizar, gana Pumas, gana Chivas, gana Cruz Azul, tercer partido consecutivo para el equipo de la Máquina. América, que empata, tenían la ventaja de 2-0. Quiero escuchar también tu opinión sobre los dos goles que lees en Oscar Jiménez, tú que fueres portero de primera división, porque hay mucha gente, sobre todo en redes, que se está volcando sobre el arquero de la América. Pero la América se mantiene como el único equipo invicto, y Tigres, que pierde esa condición al caer en contra de las Chivas. Y en este momento en la tabla, Toluca, que volvió a ganar, ya es segundo en la tabla general, Chivas es cuarto, y gracias a las bondades del torneo, Pumas es décimo y Cruz Azul décimo primero.
Sí, pero es que Cruz Azul lleva 3 victorias seguidas, ¿no? Uh-huh. Así que digo, empezando por ese, lo platicábamos aquí el viernes, Enrique, no esperábamos algo espectacular en el Azteca, y así fue, ¿no? El Cruz Azul, al estilo de Tuca, salió a ordenarse bien, metió el gol y después en el segundo tiempo le cedió el balón a Juárez, se metió atrás a buscar el resultado y al final termina haciéndolo, ¿no? El Tuca saca Antuna, saca Charly Rodríguez, se para bien atrás, y háganle como quieran, digan lo que quieran, yo voy a sacar los tres puntos, y así fue.
Y curioso, porque el primer tiempo estuvo en un palco y luego se bajó a dirigir en el segundo tiempo a la cancha.
No aguantó. Yo creo que no aguantó los nervios y el buscar acomodar pues de allá abajo, ¿no? Por sí, cierto, se supone que en los estadios ya no se puede fumar y le agarraron al Tuca fumando, ¿no?
Pues sí, debería venir una multa, vamos a ver si es que se presenta esto, pero Cruz Azul da señales de que puede empezar a tener pies y cabeza, y con Tuca Ferretti probablemente se vayan a meter al repechaje, y quizás para el siguiente torneo con dos que tres buenos refuerzos, pero ya en comunicación, en comunión con el cuerpo técnico. Algo muy distinto a lo que sucedió con Raúl Gutiérrez, a quien de pronto, oye, pues trajimos a estos dos argentinos, ¿quiénes son? ¿Quién sabe? Pero pues ahí están. Que sea algo completamente diferente,
¿no? Claro, Cruz Azul va a ser un equipo ordenado, va a ser un equipo que va a sacar puntos, eso está claro. Creo que cuando llegue el momento de meter las papas al fuego, le van a faltar jugadores. No tiene jugadores como para pensar en desequilibrar en los momentos importantes. A ver si no me equivoco, pero creo que ese puede ser el fallo de Cruz Azul en este torneo.
Oye, y lo del América, que empata 2 goles frente al Atlas. Parecía que el América conseguía la victoria, estaba arriba 2-0. Y vienen estos 2 goles. ¿Tú cómo lo ves?
Para empezar, te diría, Enrique, que el primer tiempo del América es lo mejor que le he visto al América en el torneo, y probablemente lo mejor que he visto en, a lo mejor con Toluca, ¿no? En lapsos. Pero el primer tiempo del América el sábado fue sensacional en Guadalajara, jugando por nota. Y lamentablemente para el América viene el gol en el tiro libre de Brian Lozano, que me parece que sí colabora Oscar Jiménez, ¿no? En los dos goles. No podemos decir que son errores garrafales, pero en los dos goles reacciona tarde, y en los dos goles a un portero de la calidad de Oscar Jiménez no le pueden hacer ninguno de los dos, ¿no? A pesar de que el segundo lo califican muchos como un golazo, me parece que se mueve un pasito a la derecha y ya no le da tiempo de reaccionar. Muchas veces el tema de reaccionar tarde es precisamente por la presión, ¿no? Y un poco por el nervio, y creo que eso le pasó a Oscar Jiménez, ¿no? No errores garrafales, pero a un portero de la calidad de Oscar Jiménez no le pueden hacer ninguno de esos dos goles.
Pero ¿no sientes que en el segundo gol Richard Sánchez le estorba un poco?
Pero es muy lejos, Enrique, yo creo, ¿eh? Yo lo veo como que echa un poco el cuerpo a la derecha, y eso es lo que ya no le da chance para reaccionar y sacar el balón, que creo que, digo, se tira a mano cambiada. Si hubiera partido un poquitito antes, le hubiera llegado, ¿no?
Así es, y bueno, pues finalmente se da este empate a 2 goles, gran punto que rescata el Atlas porque se veía perdido. Y lo de los Pumas, estaban abajo en contra de Mazatlán 1-0, dan la vuelta. Mazatlán, pues por más que haga Rubén Omar Román, no tiene un plantel cortito, y es un equipo que tiene solamente un punto en el torneo. Y Pumas, pues esto es aire fresco, ¿no? Para Rafa Puente.
Sí, por poquito, y otra vez deja puntos en el camino. Pumas fue muy superior a Mazatlán el viernes. Falló muchas oportunidades de gol nuevamente. En un descuido se termina yendo Mazatlán arriba en el marcador con un gol de Nico Benedetti. Y después le costó trabajo a Pumas, pero bueno, finalmente logró hacer los 2 goles que le dieron el triunfo. Pero sí fue muy, muy superior Pumas a Mazatlán, que de verdad Mazatlán, híjole, da pena, ¿eh? Da pena. Y mira que va a sufrir Rubén, que lleva muy poco tiempo, es muy buen técnico, pero le va a costar trabajo sacar a Mazatlán de donde está, ¿eh?
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y por cierto, que ahora que dijiste Mazatlán, me acordé del Puebla, que perdió en contra de Santos 3-2. Pues con razón el dueño de estos dos equipos no quiere que haya descenso, ¿verdad? Pero bueno, y por otro lado, las Chivas, que van a Monterrey, le pegan a Tigres 2-1. Y recuerdas unas semanas que hablábamos acerca de la lesión de Alexis Vega, de la falta de capacidad para hacer goles de las Chivas del Guadalajara. Luego, para colmo de males, pues también se lesiona Macías, dos jugadores muy importantes en el esquema de esta escuadra. Pero Chivas tiene ya 12 goles en el torneo, tiene 18 puntos, los mismos de Toluca y de Tigres, está solamente a 3 de Monterrey.
Sí, una intensidad muy importante de Chivas el sábado en el Volcán, ¿eh? Agarraron dormidos a Chivas arrancando en un tiro de esquina y en un rebote el Tiva Sepúlveda termina haciendo el gol y después un muy buen gol de Ronaldo Cisneros al palo lejano de Nahuel, pero Chivas fue un equipo muy intenso, muy, muy intenso y le ganó en eso a Tigres, que trató de volver y después ya no le alcanzó. Y ojo, que es importante lo que dices, Enrique, con esta intensidad y el buen momento que atraviesa Chivas, cuando regrese Alexis Vega, más peligrosos todavía, ¿eh?
Sí, 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 finalmente el equipo y su cuerpo técnico, sobre todo, pues están conociendo la liga y lo están haciendo muy rápidamente y las cosas le están saliendo muy bien. Y bueno, también Necaxa empata 1 con Querétaro, Querétaro que llega a 51 partidos como visitante sin poder ganar. El equipo de Tijuana que le gana 2-0 a Pachuca, resultado que me parece inesperado, ¿no? Pero bueno, primera victoria que tiene Miguel Herrera con Tijuana.
Segunda derrota consecutiva de Pachuca, ayer merecida. Me parece que contra Toluca a lo mejor el empate hubiera sido más justo, pero ayer jugó mejor Tijuana, un equipo intenso también, se ve ya la mano de Miguel Herrera, y Pachuca le costó ayer, le costó la intensidad de Xolos, le costó la cancha, creo que le está costando y mucho el tema de Nico Ibáñez, ¿no? Se habla poco, pero tu gran referente, tu goleador, al final era lógico que le costara. De la Rosa es buen jugador, pero no es Nico Ibáñez, definitivamente, ¿no? Y le está costando. Vamos a ver el sábado en el Azteca, viene contra el América Pachuca, después de 2 derrotas, es una prueba interesante para el equipo de Almada, ¿eh?
De acuerdo, y bueno, con las bondades del torneo, con esta victoria, Tijuana es 12º, si están en zona de recalificación. En este momento, los que están fuera son San Luis, Necaxa, Atlas, Puebla, Querétaro y el equipo de Mazatlán. Y esta noche, buen partido de León en contra de Monterrey. Una pausa y regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, donde el técnico Lionel Scaloni continuará al frente del albiceleste hasta 2026, año en el que se disputará la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos y buscarán refrendar su título. La renovación del contrato de Scaloni fue dada a conocer mediante una publicación realizada por la Asociación de Fútbol Argentino. Cabe señalar que Scaloni asumió el banquillo de Argentina en 2018 en sustitución de Jorge Sampaoli. Llegamos a España, donde el atacante polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, se perderá el clásico correspondiente a la Copa del Rey por una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. De acuerdo a un reporte revelado por los servicios del cuadro culé, Lewandowski se une a las bajas de Ousmane Dembélé y Pedri. Esto para la ida de las semifinales del certamen de Copa que se disputará este jueves en el Santiago Bernabéu. Volamos a Italia porque este domingo, durante el encuentro entre el Milan y el Atalanta, Zlatan Ibrahimovic volvió a los terrenos de juego. Esto después de estar 9 meses fuera de las canchas. Cabe señalar que Zlatan fue sometido a una cirugía el pasado mes de mayo y no anota un gol desde enero de 2022 antes de que su lesión se agravara. Cerramos en Corea del Sur, donde Jürgen Klinsmann fue contratado como nuevo técnico de la selección asiática. Cabe señalar que el alemán llega en sustitución de Paulo Bento, entrenador portugués que llevó a Corea del Sur a la segunda ronda en el Mundial de Qatar. A 58 años firmó un contrato que le vincula hasta el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y estará debutando al frente de la selección coreana el próximo 24 de marzo cuando se midan en un amistoso ante Colombia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso y vamos a Oviedo con Raúl Orbañanos, porque este fin de semana se llevó a cabo en España esta designación de los nuevos miembros del Salón de la Fama del fútbol, que se encuentra en Pachuca, una designación que en muchos aspectos fue dominada por ex elementos del Barcelona. Raúl.
¿Cómo están, Enrique, Raúl Eduardo? Y me da mucho gusto saludarlos a toda la gente que nos oye allí en México. El día de hoy se celebró aquí en, en Oviedo, en la capital del Principado de Asturias, la votación para los nuevos miembros del Salón de la Fama Internacional. Fue un éxito. Empezó primero con la interpretación del himno mexicano y el himno español con las gaitas tradicionales de aquí. Una belleza, la verdad. Una belleza lo que escuchamos. Y luego, bueno, la votación. Y la votación dio los resultados siguientes, ¿no? Por ejemplo, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, La Volpe, Quirarte, El Conejo Pérez y Emilio Azcárraga Milmo, el papá de Emilio Azcárraga ya, entran al Salón de la Fama. En la rama internacional, Ancelotti, Xavi Hernández, Carles Puyol, Kaká, Samuel Eto'o, Rivaldo y Francesco Totti son los que fueron escogidos e ingresaron ya al Salón de la Fama. En los decanos nacionales, Sague, pero Sague papá, o sea que ya está en el Salón de la Fama, Sague papá y Saguinho, los dos, papá e hijo, qué orgullo para Luis Roberto esto. El Chololo Díaz, uno de la América y otro de Chivas, tenía que ser así. Y Uwe Siller, aquel alemán que jugó en el Mundial de México 70, es decano internacional. Así que un éxito, y estos son los nominados, estos son los escogidos ya. Y bueno, pues esperaremos para ver cuándo es la ceremonia de investidura, pero en verdad lo que ha hecho Grupo Pachuca aquí en Oviedo vale la pena. Algo de veras muy bonito, algo que a la gente aquí en Oviedo le ha gustado mucho. Y que bueno, pues que nos da la oportunidad también de que conozcan el fútbol mexicano de alguna manera un poco más por acá. En fin, un éxito lo del Salón de la Fama, y estos que les mandé, Enrique y Raúl Eduardo, fueron los nominados. Ya mañana vamos de regreso para tierra mexicana. Un abrazo.
Pues muchas gracias, Raúl. Qué gran experiencia, ¿no? Que ha tenido la oportunidad no solamente de nominar a nuevos miembros del Salón de la Fama, sino también de estar presente en este evento ahí en España, en Oviedo.
Sí, eventazo hizo el Salón de la Fama que preside Toño Moreno y por supuesto Grupo Pachuca, trasladando a toda la gente que normalmente vota aquí en México, y ahí estamos viendo las imágenes en un lugar precioso ahí en Oviedo, con mucho frío por cierto. Y ya entrando al tema de los que ingresan al Salón de la Fama, nada más ahora los leemos, Enrique, pero en esta generación de 2023, Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Yo no quiero exagerar, pero probablemente están dentro de los 10 mejores jugadores mexicanos en toda la historia, ¿no? Uh-huh. Rafa Márquez, seguro. Sí. A Cuauhtémoc, depende de dónde lo quieras meter, para muchos puede estar en los mejores 5, pero dentro de los mejores 10, seguro, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, está el caso de Ricardo Antonio La Volpe, que llevó a México como portero, gran época con el Atlante, y luego desde luego como entrenador. El Conejo Pérez, bueno, tantas y tantas temporadas con el equipo de Cruz Azul. Fernando Quirarte, no solamente con las Chivas, también con la selección mexicana. Y en el caso de don Emilio Azcárraga Milmo, pues de un gran impulsor, promotor del fútbol de nuestro país, sin ninguna duda. Así que, pues en este apartado me parece que hay figurones,
¿no? Figurones, sí, no, incuestionables, ¿no? Los que acabas de decir, incuestionables.
Y luego en el caso de los decanos, de aquellos que son una época anterior, el caso de el Lobo Solitario, como le decían a Sague papá, y el Chololo Díaz, de aquel equipo campeonísimo de las Chivas.
Seguro, o sea, el Lobo Solitario, máximo goleador extranjero en la historia de la América.
Y luego en el fútbol mexicano femenil, Andrea Rodebach, que ingresa también al Salón de la Fama. Méritos le sobran, desde luego. Fútbol internacional, Carlo Ancelotti como técnico, Carles Puyol, pues en aquella gran época del Barcelona, junto con Rafa Márquez, Samuel Eto'o también del Barcelona, Xavi Hernández del Barcelona, Francesco Totti, este gran jugador italiano, Rivaldo y Kaká, tanto a nivel de clubes como la selección brasileña, espectacular.
Sin duda, figurones y cracks, ¿no? Los que acabas de decir. Y bueno, ahí el tema de aquella época dorada del Barcelona, ¿no? Ahí está Puyol, Eto'o, Xavi, Rafa Márquez, ¿no? Uh-huh. Que estuvo en ese equipo, por supuesto. Rivaldo un poco antes, pero sí, la época dorada del Barcelona ahí manifestándose.
En el caso de otra época, una época previa en el fútbol internacional, Uwe Siller, gran delantero, sobre todo lo recuerdo con la selección de Alemania, haciendo aquel gol con la nuca en el Mundial de México 70, y que lamentablemente acaba de fallecer. Y por último, en el fútbol internacional femenil, Pretiña,
bueno, y el tema de Carlo Ancelotti, ¿no? Que sigue más que vigente como uno de los mejores entrenadores del mundo actualmente.
Así es. Pues esto fue en Oviedo. Y vamos ahora con Beto Campos, que nos presenta, ¿quiénes fueron? ¿Perdón? Ah, perdón, Javier Rivera, es que a Beto Campos lo tengo aquí enfrente. Es su culpa, lo tengo aquí enfrente. Vamos con Javier Rivera, que nos presenta lo que se otorgó el día de hoy. Dives, que es estos premios que otorga la FIFA a lo mejor del fútbol el año anterior.
Este día se llevó a cabo la entrega de los premios de Best, ceremonia que reconoce a lo mejor del mundo tanto en la rama femenil como varonil. Dicha gala comenzó con un premio póstumo para Edson Arantes do Nascimento Pelé, a quien se le reconoció por todo lo que hizo por y para el fútbol. Dicho galardón fue entregado por Ronaldo Nazario y recibido por Marcia Aoki, esposa de O'Reilly. En otras categorías, Mary Eros y Emiliano Martínez fueron reconocidos como mejores guardametas en la rama femenil y varonil respectivamente, donde la arquera inglesa fue campeona de la Euro femenil, mientras que el guardameta argentino levantó la Copa del Mundo con la albiceleste. Por su parte, otro de los galardones importantes, el premio Puskas, que reconoce el mejor gol del año, fue para Marcin Oleski. Esto tras anotar de chilena en la Liga Polaca de Futbolistas Amputados. Los mejores estrategas fueron para Sarina Wiegman, quien levantó la Euro femenil con Inglaterra, y para Lionel Scaloni, quien se llevó el galardón tras levantar la Copa del Mundo con Argentina. Por su parte, Alexia Putellas fue reconocida como la mejor futbolista del Orbe en la rama femenil, mientras que en la rama varonil, Karim Benzema, Kylian Mbappé y Lionel Messi competían por el galardón, siendo este último el amplio favorito para ser reconocido como el mejor futbolista del año. Y fue así que el argentino recibió su segundo premio de Best a mejor jugador del Orbe tras su gran Copa del Mundo.
Fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo, gracias a Dios, lo pude obtener.
Esta fue la gala de Best 2023, misma que parece ser la antesala al octavo Balón de Oro para Lionel Messi.
Bueno, pues esta entrega de la FIFA, Raúl. Ahora, explícame una cosa. Si el mejor portero fue el corrientazo de Emiliano Martínez, ¿por qué no está en el once ideal? Ahí aparece Courtois.
Digo, no se merecía estar en el once ideal y no se merecía el premio, la verdad, el Dibu Martínez. El mejor portero del año fue Thibaut Courtois, sin duda. Y él tuvo que haber sido el mejor portero en The Best. O sea, está bien que esté en el once ideal, pero tuvo que haber ganado él. Las eliminatorias que hizo Courtois en la Champions llevaron al Madrid a la conquista, sin duda, ¿no? Y el Dibu Martínez tapa un balón importantísimo en la final y tiene buenas actuaciones, penales, pero nada que ver durante todo el año, ¿no?
No, para nada. Entonces ahí está la explicación, debió haber sido Courtois,
sin duda.
Pero bueno, pues la cosa y la culpa entonces es de los votantes con el nacazo de Emiliano Martínez. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el golf inició la segunda temporada de LIV Golf con su debut en tierras mexicanas y la victoria de Charles Howell en Mayakoba con un acumulado de 16 golpes por debajo del par, y ayudó a su equipo los Crushers a cerrar en el primer lugar con 26 golpes por debajo del par. Carlos Ortiz finalizó su participación en el sitio 9, mientras Abraham Anser cayó hasta el sitio 17 y su equipo, los Fireballs, terminaron en el sexto sitio. En el tenis, los mexicanos Ernesto Escobedo y Alex Hernández quedaron eliminados en la ronda de clasificatorios del Abierto de Acapulco, luego de que Escobedo cayera ante el estadounidense Brandon Holt en tres sets por parciales de 6-4, 6-7 y 6-2, mientras Hernández cayó ante el japonés Taro Daniel en dos sets por parciales de 6-2 y 6-1. Hoy por la noche entran en actividad el canadiense Denis Shapovalov, el estadounidense Taylor Fritz, el danés Holger Rune y el japonés Yoshihito Nishioka. Mañana debuta el mexicano Rodrigo Pacheco enfrentando al australiano Alex de Minaur. El español Carlos Alcaraz se someterá a revisión médica para determinar si puede jugar el torneo tras presentar molestias en la final de Río de Janeiro, donde cayó ante el británico Cameron Norrie. Y en el básquetbol, la selección mexicana dirigida por Omar Quintero aseguró su boleto a la próxima edición de la Copa Mundial 2023, que se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia, tras derrotar en el último duelo de eliminatoria FIBA Américas a su similar de Uruguay por marcador de 69 puntos a 82 en calidad de visitante.
Hicimos mucho sacrificio para estar el día de hoy aquí y poder conseguir este pase tan ansiado. El día de hoy se completa esta fase y poder hacer un sueño realidad, que calificamos a México al Mundial por segunda vez en los últimos 50 años.
Y vaya que merece todo el reconocimiento el equipo mexicano de baloncesto con esta victoria, además como visitante frente a Uruguay por 82 a 69, calificando a México por sexta ocasión a un mundial de básquetbol. Lo habían hecho en 1959, en 63, en 67, 74, luego una pausa de 40 años. Hasta el 2014 se regresa a los campeonatos mundiales y ahora en el 2023 México no estuvo presente en la edición anterior. El mejor resultado que ha tenido México en un mundial ha sido octavo sitio en 1967, que se realizó justamente en Uruguay, aquella edición del Campeonato del Mundo que ya escuchábamos a Betsabe hace un momento. Se va a realizar en tres países: Filipinas, Indonesia y también Japón, y el torneo va a ser entre fines de agosto y principios de septiembre. Son 32 naciones y México está clasificado. De verdad, un gran reconocimiento para ellos, porque hay una vasta afición al baloncesto en México, se practica muchísimo, y qué bueno que estén de regreso en un mundial.
Vaya resultado. Y yo digo, ya lo decías tú, Enrique, pero sí, mi percepción es que conforme pasa el tiempo, más gente se involucra con el básquetbol en México, ¿no? Yo no sé qué tanto tenga que ver el tema de capitanes, pero al final mucha gente involucrada con el básquetbol.
Sí, además en cualquier escuela hay una cancha de básquet. Entonces la cuestión es detectar esos talentos y también, afortunadamente, desde hace algún tiempo, ese cacicazgo que se ejercía con Jorge Toussaint, que tenía secuestrada la Federación de Básquetbol y donde hubo enorme cantidad de conflictos, de problemas. Eso ya ha quedado atrás, así que me da muchísimo gusto. Bueno, por otro lado también, en esta pretemporada de Grandes Ligas, el otro día platicábamos acerca del cambio de reglas. Bueno, ahora los pitchers tienen 15 segundos para lanzar la pelota si no hay gente en base, 20 segundos si es que hay gente en base, y los bateadores tienen que estar listos cuando faltan por lo menos 8 segundos en esa cuenta regresiva para los pitchers. Y vamos a ver esta imagen para la gente que nos acompaña a través de Telefórmula. El partido de Boston contra Atlanta, estaban 6-6, parte baja en la novena, casa llena, 3 bolas, 2 strikes, y resulta que el bateador Conley de los Bravos de Atlanta no estaba listo cuando quedaban 8 segundos. Eso significa que entonces se marca strike. Y como era la cuenta de 3 y 2 y había 2 outs, terminó el partido en ese momento, porque no hay extra innings en estos juegos de pretemporada. Así que habrá que acostumbrarse a esto, pero los partidos se han ido muy rápido.
¡Oh, qué maravilla! O sea, que no estaba listo quiere decir que no estaba dentro de la caja de bateo.
Exactamente, vale. No estaba en la caja de bateo para esperar el lanzamiento del pitcher. Y ahora, ¿qué fue lo que sucedió en los partidos de este fin de semana cuando inició la pretemporada? En un promedio de 23 minutos menos,
wow,
de lo
maravilla
que se tuvo el año pasado en los partidos de campaña regular de los mayores, que fueron 3 horas 6 minutos.
O sea, que andamos por 2.30 y ferias.
2.35. Sí, 2.35, una cosa así.
Buenísimo.
Y la verdad es que me parece un cambio sensacional. Obviamente van a tener que adaptarse los pitchers y los bateadores, pero pues ya había mucha gente que decía, pues es que sí, me gusta el base, pero es muy lento, en fin. Pues ahora le están echando velocidad. Esto además del asunto de las bases, que las agrandaron un poco, y entonces esto va motivado para conseguir más robos de base, y también que las formaciones especiales también están prohibidas. Tiene que haber, cuando viene el lanzamiento del pitcher, dos lanzamientos en el field del lado izquierdo de la segunda base y dos del lado derecho.
Van a ganar más aficionados, Enrique, vas a ver.
Yo creo que sí.
Vas a ver que sí.
Yo creo que sí, pero bueno, mientras tanto están en el ajuste los peloteros. Que por cierto, también se reportó que el año anterior el salario promedio en el béisbol de Grandes Ligas subió un 14.8% con respecto al 2021 a $4,220,000. Y esto también se ve impactado por los contratazos que le dieron a Max Scherzer, a Francisco Lindón, a Marcus Semien y también a Corey Seager. Pero bueno, pues el promedio andaba el año pasado en $4,22 millones. Hablando acerca de millones de dólares, Manny Machado, tercera base de los Padres San Diego, que fue pues punta de lanza de estos nuevos Padres, aunque quizás el primero haya sido Eric Hosmer cuando deja Kansas City y llega a los Padres. Pero bueno, pues llega Manny Machado y luego aparece el caso de Fernando Tatis y se van sumando jugadores como Yu Darvish, en fin. Bueno, él le quedaban todavía después de esta campaña 5 años de contrato. Quería renegociar su contrato, una extensión de contrato. No se la dieron los Padres, entonces dijo, bueno, está bien, tengo una cláusula de escape. Y entonces, finalizando esta temporada, me convierto en agente libre y corto 5 años de mi contrato, dejando ir $150 millones. Bueno, pues resulta que los Padres se pusieron a trabajar con su agente y están muy cerca ya de llegar a un acuerdo por 11 años y $350 millones para Manny Machado. Y así de pronto, los Padres tienen la tercera nómina más alta de Grandes Ligas. La tercera. Algo que no se veía venir hace algún tiempo.
Que les urge, ¿no? Les urge buscar conseguir un título ahora que están metiéndole tanta lana, ¿no?
Bueno, y el año pasado fue una gran sorpresa en la postemporada, llegando hasta la final de la Liga Nacional, perdiendo en contra de los Phillies de Filadelfia, pero fue una gran sorpresa lo que hicieron los Padres de San Diego, que además se menciona que en esta situación, en donde pues van por todo, quizás finalizando este año, pues vayan por Shohei Ohtani, este gran pitcher bateador de los Serafines, que podría convertirse en el primer jugador de $500 millones en Grandes Ligas. Es un fenómeno.
Fenómeno.
Y bueno, una mala noticia para el equipo mexicano que va a participar en unas semanas más ya en el Clásico Mundial de Béisbol, porque Alejandro Kirk, catcher titular de los Azulejos de Toronto, tijuanense, pues él no ha reportado al campo de entrenamiento de los Azulejos porque está en estos días esperando ser papá. Y entonces le dijeron los Azulejos, está bien, no vengas a entrenar con nosotros en lo que nace el bebé, pero en cuanto nazca, te vienes con nosotros y no te vas con la selección mexicana al Clásico Mundial. Entonces, una baja importante para México, pero también me parece entendible. Finalmente, quienes pagan su salario, pues son los Azulejos de Toronto. Sobre el tenis, hace una semana en la final del Abierto de Argentina se habían enfrentado Carlos Alcaraz, el español, y Cameron Norrie, el británico. Ganó Alcaraz. Ayer se volvieron a enfrentar en la final de Río de Janeiro, donde Alcaraz había ganado el título el año pasado, pues ahora gana Norrie. Sin embargo, en el 5º juego del segundo set, vi una lesión en el muslo derecho de Carlos Alcaraz. Norrie gana en 3 sets el partido. Y ahora, bueno, Alcaraz, que debe participar junto con Norrie en el Abierto de Acapulco, hace el viaje a México, pero está a la espera de una resonancia magnética para ver si puede jugar.
Yo estoy prácticamente seguro que no va a poder jugar, Enrique. Sería demasiado arriesgado. Es la misma lesión que lo tuvo alejado algunas semanas en el pasado. En el partido de ayer, si no se lesiona, gana, ¿eh? Yo vi el partido completito y sí fue una disminución notable a partir de que se empezó a quejar. Y sería muy arriesgado si viene Indian Wells y Miami que se vaya a arriesgar en Acapulco. Lástima por la gente que está en Acapulco y que quería ver a Carlos Alcaraz, pero me parece que sí va a ser muy complicado que juegue.
Una segunda baja importante porque Stefanos Tsitsipas tampoco va a participar por una lesión. Por cierto, hoy amaneció Novak Djokovic como número 1 del mundo, por semana número 378, ya es el líder absoluto, tiene un empate la semana anterior con Steffi Graf, ahora es el número uno en ese departamento. Y hablando acerca de la Fórmula 1, pues entre jueves y sábado se llevó a cabo la pretemporada en el circuito de Bahrein, en donde estuvo Max Verstappen solamente él el jueves por Red Bull. El viernes compartieron Checo Pérez y Verstappen, y el sábado estuvo Checo Pérez todo el tiempo, y Checo Pérez hizo el mejor tiempo de todos, apenas arriba de 1:30 en la mejor vuelta en el circuito internacional Sakhir de Bahrein, y la temporada inicia el próximo fin de semana.
Sí, que todo parece indicar que son todos contra Red Bull otra vez, ¿no?
Sí, así se vislumbra, fueron los mejores este fin de semana. Y bueno, el equipo de Washington de la NFL corta a Carson Wentz. Me parece que su carrera en la NFL habrá prácticamente terminado. Pausa y volvemos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de Cuadra Macaria, un complejo ecuestre ubicado en Salazar, Estado de México, muy cercano a La Marquesa. Sitio espectacular con instalaciones de primer mundo para practicar la equitación, donde además de diferentes concursos de salto, se busca potencializar a nuevas generaciones de jinetes mexicanos.
Pues bueno, hoy cumplimos un sueño personal, un sueño profesional. Inauguramos las instalaciones de Cuadra Macaria, 150 caballerizas, 3 pistas, áreas sociales, áreas para los caballos de corrales. Tenemos la verdad una tecnología de punta en todos los aspectos para que el caballo la pase increíble, pero también muy especial que la gente la pase increíble. Tratamos de cuidar todos los detalles y muy agradecido con ustedes que nos puedan acompañar aquí. Queremos tener las instalaciones propias de nuestra escuela y lo muy, muy, muy importante, poder hacer concursos y recibir a todos estos invitados aquí.
Para la inauguración, este fin de semana se llevó a cabo la primera Copa Broxel Cuadra Macaria, misma con diferentes pruebas. Y sobre cómo surgió la idea y lo que busca Nicolás Pizarro, el jinete mexicano dijo:
es algo, la verdad, que eso siempre fue un sueño y nada me da más gusto que hoy poderlo compartir con mi familia.
Vale la pena destacar que Nicolás Pizarro ocupa la posición 31 a nivel internacional y ya se enfoca en el ciclo olímpico rumbo a París 2024.
Tenemos un gran, gran compromiso que son los Panamericanos este año para poder tener boleto para la Olimpiada del año entrante. Entonces, con un compromiso gigante y muy emocionado de también pertenecer a un equipo de la Global Champions League. Entonces, ahora voy a estar ahí representando a un equipo mexicano. Soy el único mexicano dentro del equipo, pero el equipo se llama México Amigos y tendré la fortuna de estar compitiendo por todos lados del mundo este año.
Para Grupo Fórmula informó José Luis Cuevas.
Gracias, José Luis, y felicidades a Nicolás Pizarro por este gran evento y también por esta inauguración de la Cuadra Macaria. Vamos con Beto Campos, y es que Pauleta, este gran jugador portugués, participación importante en la Euro, en la Copa del Mundo y a nivel de clubes muy destacado con el Paris Saint-Germain, se encuentra en México.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Pedro Pauleta, exfutbolista del Paris Saint-Germain, además de que fue seleccionado portugués. En estos momentos es embajador de la Liga Francesa aquí en México, y esto fue lo que nos comentó en relación al Balompié Azteca.
Es una liga bastante, bastante competitiva, de jugadores de grande cualidad técnica. Não estão na Europa, é normal que o ritmo... Eu, por exemplo, ayer tive a oportunidade de mirar o partido de Cruz Azul aqui em Azteca e me ha gostado a qualidade dos jogadores, mas no ritmo mais lento. Mas também acredito que o clima é propício a isso, a qualidade dos jogadores estão aí, mas há que continuar a trabalhar e continuar a crescer. La formación es lo más importante, la base de la formación. Cuanto más jugadores tiveres con calidad en la formación, mejor va a ser después arriba. Y vosotros tenéis mucha, mucha población, muchos jóvenes para crecer con calidad, para poder representar a la selección de México.
En relación a la abolición del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, el portugués señaló:
yo creo que la ascensión es importante para un club que está en segunda, que prepara su temporada para llegar al final y receber ese premio del ascenso, y estoy de acuerdo que todos los mejores y los primeros tienen que ser siempre premiados, o con el título o con ascenso, independientemente de estar en tercera división, en segunda o en primera.
En cuanto al uso del VAR, Pauleta destacó.
Parece bien, el VAR ha venido a mejorar el fútbol. Nunca vamos a estar de acuerdo, nunca va a haber un consenso entre un partido de fútbol entre duas equipas, nunca va a estar de acuerdo, mas a verdade é que ha venido a ser coisas buenas. Não podemos olvidar que continuam a ser pessoas humanas que estão aí, que se vão equivocar, mas creio que a gente que está com três ou quatro televisões delante de si tem a obrigação de errar muito menos do que o árbitro que está no campo, que tem que tomar uma decisão em poucos segundos, não?
Sobre la rivalidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, esto fue lo que comentó el ex delantero del Paris Saint-Germain.
Lo más importante es que son dos jugadores que han marcado la historia del fútbol, que van a estar en la historia del fútbol para toda la vida, lo mejor que existe en el fútbol. No va a estar, para mí era muy fácil llegar aquí como portugués, claro que voy a decir que Ronaldo es lo mejor porque soy portugués, he jugado con Ronaldo 4 o 5 años. Lhe quero muitíssimo, mas o mais importante é valorar esses dois fenômenos que tivemos durante muitos anos.
Pois aí parte de lo que ha comentado Pedro Pauleta, embajador de la Liga Francesa aqui em nosso país. Informou para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Raúl.
Jugadorazo, Pauleta, y bueno, ahí. Pues nada nuevo, ¿no? Formación de jugadores e importante el ascenso. Ahí le hablan a la Liga MX. Y esto fue en un evento que se dio justamente porque fue el clásico de la Liga de Francia. El Olympique de Marsella recibía al Paris Saint-Germain. El Olympique necesitaba ganar para acercarse al París. Y vaya baile que le pusieron al Olympique. Aparecieron Lionel Messi y Mbappé. Se combinaron tres veces. Dos veces Messi le dio asistencia a Mbappé y una Mbappé a Messi. El tercer gol es un verdadero poema, la asistencia de Messi y la definición de Mbappé. Cuando se conectan estos dos es imposible ganarle al Paris Saint-Germain. Ojo, porque ahí viene el Bayern Múnich. Quizá la única mala noticia para el París ayer fue la lesión de Kimpembe, que va a ser una baja importante para la visita a Múnich, pero ayer el París realmente jugó por nota, Enrique, por nota, y sacan un triunfo importante contra el Olympique de Marsella.
Sí, es un equipazo y pues para ellos prácticamente es una cuestión decretada el ganar la Liga Francesa, lo que falta es la Champions.
Seguro. En la Premier League el Arsenal, el líder, le gana 1-0 al Leicester City, una victoria importantísima del Arsenal para mantenerse allá arriba en la punta. El Manchester City de visita también le gana 4-1 al Bournemouth, los resultados más importantes del fin de semana. Ya habíamos hablado el viernes del partido de Raúl Jiménez, que fue titular en la visita al Fulham. El Manchester United no jugó en la Premier porque jugó la final de la Carabao Cup ayer, que le gana 2-0 al Newcastle. Sigue manteniendo un gran nivel el Manchester United con Erik ten Hag, y el primer título, ¿no?, en mucho tiempo del Manchester United, y ahí Erik ten Hag levantando la mano.
Así es, en realidad es un equipo que está resurgiendo, ¿no? La verdad es que da gusto ver a Manchester United, que nos tocó ver grandes épocas, incluyendo a Javier Hernández ahí con el Manchester United, con Sir Alex Ferguson, que estuvo una eternidad, pero que había decaído el equipo, y ahora, bueno, por lo pronto, buena semana venciendo al Newcastle United y eliminando al Barcelona en la Europa League.
Sí, exacto, qué buenos recuerdos aquellos con el Chícharo en el Manchester, sí, United. Recuerdo perfecto esos momentos. En la Liga en España, el Mallorca del Vasco Aguirre pierde contra el Español del Barcelona de Cachorro Montes. César Montes ya regresó a ser titular después de la lesión que tuvo. El Real Madrid y el Atlético de Madrid empataron 1-1 en el derbi, un primer tiempo muy flojito, mejor el segundo tiempo, se fue arriba el Atlético de Madrid y a falta de 5 minutos el Real Madrid empata. Parecía que iba a ser un mal resultado para el Real Madrid, pero resulta que el Almería, que llevaba tres derrotas en forma consecutiva, da la campanada y le gana al Fútbol Club Barcelona ayer. Una derrota dolorosísima para el Barcelona, que de haber ganado se hubiera puesto a 10 puntos del Real Madrid. Ahora la distancia son 7. Repito, parecía mal resultado para el Real Madrid y termina siendo un buen resultado. El Celta de Vigo le gana 3-0 al Valladolid y el Sevilla pierde en casa 3-2 con el Osasuna, de lo más destacado en la Liga en España, Enrique.
Así es, Raúl, y el caso del Mallorca, pese a que perdieron, están colocados en el octavo lugar, ¿no?
Sí, sí, temporadón. Temporadón del Mallorca. Y digo, al final, una visita contra el Español de Barcelona puede ser pronosticable perderla, ¿no? El Español es un equipo que juega bien. El fin de semana también el Nápoles le gana 2-0 al Empoli, el Inter pierde 1-0 con el Bolonia. Nadie le va a quitar el título al Nápoles, va a ser campeón el Nápoles, va a ser campeón el Chucky Lozano, seguro. Y la última del fútbol internacional es que en Holanda anotan tanto Santi Jiménez como Edson Álvarez. Santi Jiménez anota uno en el triunfo del Feyenoord 4-2 al Fortuna Sittard, y Edson Álvarez anota uno en el triunfo del Ajax de visita al Vitesse.
Cada vez que anota un gol Santi Jiménez, me acuerdo de Martino. Es que anota muchos goles, pero juega pocos minutos. Increíble. Bueno, oye, esta noche un buen partido, León en contra de Monterrey a las 9 de la noche. El Monterrey que está colocado en la primera posición en la tabla con 21 puntos y el conjunto de León que está colocado en el octavo sitio con 11.
Muy buen partido, una dura prueba para el equipo de Víctor Manuel Bucetich en León. Es una cancha complicada. Cierto que León no ha sido el equipo probablemente que esperaba Nicolás Larcamón en el arranque. Momentos buenos, momentos no tan buenos, pero al final creo que mientras vaya pasando el proceso, León va a jugar mejor, y hoy puede ser también una buena oportunidad para ellos para dar un golpe en la mesa y demostrar que ahí está León, que si llega a ganar se mete arriba de Pachuca, ¿no? Sí. No, arriba de Santos, perdón, en el lugar número 7.
Exactamente, en el lugar número 7, porque Pachuca tendría 16 puntos por 14 de León.
Pues exacto, por cierto, decíamos al principio, bueno, decías, ¿no?, que el América es el único equipo invicto, meritorio, sin duda, pero sin perder está en el quinto lugar, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que tienen muchos empates, ¿no? ¿Sí? Sobre todo los que se dieron al principio del torneo, y luego pues estos dos puntos que dejaron ir en contra del Atlas, porque de haber sacado esos dos puntos, entonces el América sería segundo en este momento en la tabla, solamente detrás de Monterrey, y por encima de Toluca, y por encima de Tigres y de las Chivas.
Correcto.
Pues ya nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Si no nos vamos, nos llevan, así que gracias, buenas tardes, quédense con Pepe Cárdenas esta mañana.